para la vivienda residencial, pues es una impresión que puede tener mucha gente en la calle, a lo mejor.
Efectivamente, porque nos afecta a todos, al final, como decía Javier, cuando salimos de viaje. Sí.
O no. Vamos a plantearlo. Lucía Peraza, creo que te has ido a las inmediaciones del intercambiador en Santa Cruz de Tenerife a preguntar por este asunto, ¿verdad?
Pues sí, nos hemos venido hasta aquí, hasta el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, pues preguntarle a la gente si les preocupa esta cuestión del alquiler de vivienda vacacional. Y, por ejemplo, nos encontramos con un par de personas aquí que, bueno, me estaban diciendo que les preocupaba un poco la cuestión por el tema de los alquileres, ¿verdad?
Sí, claro, es que los alquileres, al ser vacacionales, la gente joven no tiene y paga, le cobran 800 o 900 euros por cualquier zona. Tenían que regularlo, pero eso es cuestión de que los gobiernos regulen lo de alquiler vacacional y de todo, pero no se lavan las manos y no se preocupan de la gente joven, sobre todo la gente joven.
Porque usted, por ejemplo, piensa que la situación aquí en Canarias está descontrolada.
Aquí está descontrolada porque aquí todo es para el turismo y los de aquí nada y china, y la gente joven nada, los que van a la universidad viven con los padres.
Por ejemplo, ¿se le ocurre algunas zonas más que otras, a lo mejor puntos calientes?
Pues sobre todo las Américas del Sur y también en la zona de la Laguna, que los alquileres 900.000 euros.
Claro, entonces ustedes dicen que hay que regularlo.
Tienen que regularlo como sea. Lo que pasa es que nadie se quiere mojar porque a lo mejor tienen algún socio por ahí que cobra y ganan dinero, porque no lo entiendo.
Vale, eso pienso por aquí. Por aquí también me decían que, claro, esto es un negocio y que vive mucha gente de esto también.
Pues sí. Sí, es que habría que regularlo porque también es verdad que del alquiler vacacional vive mucha gente. La gente que limpia, la gente que cuida los pisos, que está los reforma, los pinta. Entonces, no quitarlos del todo, pero sí regular, hacer una regulación correcta.
¿A usted le preocupa, por ejemplo, en los barrios que a lo mejor pues ha transformado, ¿no? Que ahora que a lo mejor hay más viviendas vacacionales que no conocemos a los vecinos porque hay mucha gente que viene a quedarse dentro de los propios edificios? No sé qué le parece.
No es que me preocupe, sino que ya te digo, eso quita que la gente joven se pueda independizar, que pueda adquirir una vivienda, ya no comprarla porque eso es imposible, pero por lo menos alquilarla y a un precio adecuado a la situación.
Yo le pregunto, ¿usted cuando viaja prefiere un hotel, prefiere opta por vivienda vacacional? O sea, ¿entiende la gente que opte por este tipo de alojamiento?
Yo entiendo a la gente que opte por eso, pero yo personalmente prefiero un hotel.
Vale, vamos a preguntar por aquí si también.
Sí, yo hotel. Yo prefiero hotel, que los otros no se sabe en qué vivienda vas a caer.
O sea, pero entiende la gente también que sí o no.
Hombre, lo que pasa es que lo vacacional, claro, es un chollo porque son 4-3 días y te lo alquilan mejor. Y claro, el que vive de eso, pues vive bien. Pero claro, los de que no tienen sino 4 duros o ganan 800 euros, pues no pueden ni viajar, ni comer y vivir con los familiares, porque es que no pueden, ni las parejas. Uno vive con el padre y el otro vive con la madre. O sea que vamos bien. La gente joven cada vez va peor.
Bueno, en definitiva nos quedamos con ese mensaje, que hay que regular la vivienda vacacional en Canarias.
Sí, hay que regularla como sea. Lo que pasa es que tienen que mojarse los políticos, que son los que cobran.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea sobre la vivienda vacacional.
Gracias, Lucía. Bueno, pues ahí tenemos un debate del que la gente tiene una información o una opinión formada, desde luego, sobre este asunto, ¿no? Pero fíjate qué cosas. Estamos hablando del descuento para residentes, estamos hablando del acceso a la vivienda, estamos hablando del incremento de precios para quien se pueda ir de vacaciones y alquilar, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que, por culpa precisamente de no tener acceso a la vivienda, tampoco va a tener para irse de viaje, ni después para alquilar.
Está todo conectado, Roberto. Claro,
es tremendo, ¿no? El problema que provoca, pues, ese empobrecimiento generalizado que ha provocado ese encarecimiento de la vivienda, que al final, como dice Pinelo, interconecta un asunto con otro. Bueno, enseguida nuestra tertulia. Un momento y volvemos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Quieres conocer el futuro de nuestro comercio? Participa en el Congreso de Comercio de Canarias. 27 y 28 de marzo. Centro Cultural SICA de Las Palmas de Gran Canaria. Profesionales, empresas y entidades públicas analizarán los retos del sector y explorarán soluciones innovadoras. Inscríbete en congresocomerciodecanarias.com. Gobierno de Canarias. Comercio de Canarias. IFAUCA.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Ocho y cinco de la mañana, vamos con la agenda de este martes 18 de marzo. Santi Morollón.
Muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos atentos sobre todo a esa última hora que hemos conocido, que el gobierno y Junts anuncian un acuerdo sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados. En este tema, el Ejecutivo Regional va a reaccionar a lo largo de la mañana cuando se tenga más información. Es un asunto que se lleva hoy al Consejo de Ministros. Importante también hoy la reunión que mantiene la Consejería de Turismo y Empleo con la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas y hasta cuatro sindicatos distintos para intentar abrir la negociación de cara a una subida de salarios en el sector turístico. Además, en el Senado, Coalición pregunta al Gobierno por la licencia de Marruecos a una empresa israelí para hacer prospecciones de hidrocarburos en aguas marítimas del Sáhara Occidental. Hoy se presentan las primeras 31 guaguas del lote de 104 vehículos que recibe este año la empresa pública Teitsa, y también se presenta la 14ª edición de Tecnológica Santa Cruz. Y a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Leal de La Laguna se conmemora el 60 aniversario de Radio ECA.
Y enseguida nuestra tertulia, ya están en posición Carlos Sosa y Pepe Moreno.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en Dacia.es.
Te esperamos en Motor Arisa, en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, calabacín zucchini por 1,99 el kilo. Ahorras un 32%. Y con nuestra app Lidl Plus, 450 gramos de pechuga de pollo al ajillo estilo canario por 2,79. Ahorras un 15%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Vamos ya con nuestra tertulia. Pepe Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues nada, aquí estamos dispuestos a lo que surja, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está sucediendo, con eso de los menores y sobre todo ver hasta dónde llegan uno y hasta dónde llegan otros, porque algunos han defraudado y otros en este momento mantienen la expectativa.
Bueno, ya ver hasta dónde llega o en materia de qué se ha llegado a esta negociación. Carlos Sosa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarles.
Carlos, estamos leyendo, no sé si has visto ahora mismo en el periódico El Mundo, es donde viene esa noticia del acuerdo para el reparto de menores migrantes, pero digo que no sabemos exactamente cuál es el acuerdo en sí, porque El Mundo dice que se reforma la ley,
sí,
mientras que en otro sitio estábamos leyendo que lo que era este asunto es para el reparto de migrantes, simplemente.
Y sobre todo
el reparto
este
puntual de migrantes puntual. En este año. Sea como fuere, ¿creen que se allana el camino para solucionar este problema, bueno, de una forma aunque sea puntual en Canarias, Carlos?
Bueno, en lo que sea, yo he llamado al ministerio porque al haber discordancia en algunas informaciones...
Discrepancia, más que otra cosa, discrepancia.
Sí, y lo que me dicen es que es una reforma, la famosa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, pensada para que no sea una solución coyuntural, sino que sea una definitiva para las próximas coyunturas que se produzcan de acumulación de menores migrantes no acompañados en Canarias o en otras comunidades autónomas o en otras ciudades autónomas. Por lo tanto, viene siendo, para que nos entendamos todos, la reforma que ha tumbado el PP y Junts hasta ahora, que Junts transige y la va a aprobar, pues, como con algunas modificaciones, aunque ya anda Junts por ahí sacando su comunicado y poniéndose medallas de que ellos han conseguido que a Cataluña vayan solo 20 o 40 y a Madrid...
17 en concreto, 17, que es lo que habla la información, 17. Yo es que, hombre, prefiero que vayan 17, que deberían ser más, ¿no? Y vamos a ver cómo termina todo esto, y sobre todo el dinero que se da para este reparto y tal, lo que me parece que está fuera de todo orden y de toda discusión, es que lo que me puede parecer más es lo de la Comunidad Valenciana con ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox para que no vaya ninguno.
Yo siempre lo he repetido aquí, compañeros. Este va a ser una reforma de la ley de extranjería que obligará a todas las comunidades autónomas, en base a unos criterios objetivos de población, PIB y personas que ya tengan acogidas y de capacidades, etcétera, pero el PP lo va a incumplir. Y la primera muestra la tenemos en lo que acaba de decir Pepe. Valencia ha pactado con Vox que no acogerá a ninguno. Le va a dar igual la ley, pero es que no nos olvidemos que el PP pacta con Vox en otras comunidades autónomas como Murcia, Castilla y León, Aragón, y en otros sitios está en solitario como Madrid y no va a acoger inmigrantes, como si lo estuviéramos viendo.
En todo caso, para los intereses de Canarias, esto sería una ley estatal que obligaría a las comunidades autónomas.
Correcto.
Es decir, que por mucho que se opongan, hombre, se pondrán en los tribunales, pero no sé que obtengan una medida cautelar, esta medida se tiene que aplicar y ellos tienen que acoger a parte de esos 6.000 migrantes que ahora mismo tiene Canarias y ese reparto. Hombre, a mí sí me parece un poco exagerado, a pesar del esfuerzo que haya tenido que hacer Cataluña, pero frente a Madrid, que no habrá tenido que hacer poco esfuerzo, siendo la capital de España, que sean 700 que haya pactado, además que lo hayan pactado los independentistas catalanes con el gobierno, 700 para Madrid y 17 para Cataluña. Hombre,
pero no nos olvidemos que esta es la versión que está dando Junts.
Sí.
O sea, quiero decir, eso no está en el espíritu de la ley. La ley no recoge el número que se tienen que distribuir ahora. Lo que recoge es el criterio. Y Junts habrá hecho sus números y ha dicho, ah, bueno, pues a Madrid que le toquen 700, pero eso no está pactado. Lo que está pactado es el contenido de la ley, no el reparto, una palabra horrorosa, no la distribución de los 4.400 que hay en Canarias, 5.400 que hay en Canarias, sino se ha pactado el criterio de reparto.
Lo que pasa, Carlos, es que si hay comunidades autónomas que tienen 17 inmigrantes, pues no da, la cifra no da para llegar a esos que está diciendo Roberto de casi 6.000,
¿no? 4.000. Bueno, de entrada serían 4.000 los que habría que repartir, más después si se aprueba la reforma de la ley.
Más los de Ceuta, los de Ceuta, que también, que no nos olvidemos que son 4.400 los
son
que tienen
400,
que...
Creo.
Exacto. Sí, entonces, oye, a 17 no nos caben porque tendríamos que tener comunidades autónomas a porrillo, ¿no?
Esto, en primer lugar, es la versión del de
sí,
Junts.
En segundo lugar,
Cataluña es verdad que es región fronteriza y a saber cuántos tiene. De entrada, una ONG de Tenerife le ha mandado dos más.
Ya, pero no puede tener muchos más porque estamos hablando de los menores inmigrantes, que es que algunas veces se olvidan, y lo digo más que nada por el Partido Popular y por Vox en Valencia, alguna vez se olvidan de que son los padres los que suben a los chiquillos en esas barquillas para que puedan llegar aquí al primer mundo y puedan tener un futuro algo más despejado de lo que lo tienen en sus países de orígenes, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, oye, que no podemos, hoy estaba leyendo un reportaje en un medio de comunicación nacional que dice, dentro de 4 meses no sabremos dónde ir. Bueno, tampoco lo saben muchos de los que en este momento tenemos. La situación es que a lo largo de este tiempo se ha tenido que haber una formación y sobre todo un dominio del idioma para poderte buscar la vida y sobre todo para buscar una salida, porque ni siquiera los que están ahora mismo aquí las tienen. Por lo tanto, yo creo que ese no es el problema. El problema es que sean atendidos por las comunidades autónomas en cada uno y que se haga un reparto y que no sea Canarias solamente el lugar en el que al que se llega y del que no se puede salir hasta que no se tenga la mayoría de edad, porque no hay ningún convenio ni ninguna regulación para hacer ese reparto, ¿no? Yo creo que lo que están diciendo de que hay comunidades como Madrid, hemos dicho Madrid y hemos dicho Andalucía, que no tienen más, es que lo que no quieren es que recibir ninguno, porque ellos sí que tienen alguna pretensión con la ultraderecha.
Efectivamente, es que lo que está triunfando es un discurso bastante xenófobo, bastante racista, que ayer escuchamos en boca de Carlos Mazón en reiteradas ocasiones, que es el discurso de que estos chicos vienen prácticamente por las mafias de la inmigración, cuando tú acabas de decir muy bien que son sus padres los que los ponen en una barquilla para que tengan un futuro.
Y que el padre seguramente los padres hayan hablado con alguno de esos mafiosos. Yo no quito la razón de que efectivamente...
Pero es que el discurso que ayer pronunció Mazón, que es el de Vox, es que hay que devolvérselo a sus padres para que sean más felices. Mm. O sea, eso es un discurso tan fuera de la realidad, tan fuera, y además negando en el mismo discurso el cambio climático, que es una de las razones por la que estos chicos huyen de sus lugares de nacimiento, porque el cambio climático se está cargando la supervivencia de muchísimos pueblos, particularmente los pueblos pobres. Y claro, todos esos discursos, lo que es el que está asumiendo Junts para competir con la alcaldesa de Ripoll. No nos olvidemos que al final todo esto es una competencia electoralista para ver quién es más facha.
Es entender, Carlos, que evidentemente... Por puro egoísmo hay que ayudar a estos niños, porque al fin y al cabo están aquí, o sea, por puro egoísmo, para que salgan adelante y para que se vayan integrando y sean parte del futuro y no de un problema. Pero también es verdad que si no fuese por esta política de amparo de Europa, de España, de Canarias, concretamente ahora, estos niños se verían en la calle. O sea, habría que preguntar si los padres los mandarían de la misma manera, claro, ¿no? Sabiendo que estos niños no tienen ningún paraguas social que les eche, que les eche una mano, ¿no?
Pero, hombre, los padres saben que cuando llegan, supongo, claro, que saben, ¿eh? Que claro, cuando llegan a Canarias se les acoge, se les atiende sanitariamente, se les filia y se les tutela. Y además se les educa, se les enseña el idioma. En algunos casos, acabamos de ver un comunicado de FEMETE hace unos días, se les da una formación profesional, claro, en algunos casos. Y por lo tanto, pues claro que los padres saben que algunos a esto le llaman efecto llamada, otros le llamamos oportunidad de vida, y además una oportunidad para la economía española, porque están formando las futuras personas que pagarán nuestras pensiones, dicho sea de paso, por decir algo en plan egoísta, ¿no? Pero claro que lo saben, pero saben lo que sí saben, seguro, es que en sus tierras van a tener un futuro bastante poco esperanzador, si no la muerte a temprana edad.
No, y sobre todo, vamos a ver, yo creo que todo esto que está muy bien pensado, efectivamente, Roberto, hay un efecto llamada en todo esto, pero eso no nos debe quitar de que sigamos dándole la protección necesaria a los que llegan, ya sean menores o mayores. Lo que tendríamos que hacer de alguna manera, y que se ha hablado muchas veces, es de una especie de migración que esté de alguna manera regulada, y sobre todo que vengan protegidos. Pero eso no se ha hecho nunca. Es decir, se nos queda en las palabras y se nos queda nada más que en el mero enunciado. Por lo tanto, no hay ninguna situación. Ya están aquí. Vamos a intentar de darle un futuro, que es lo que vienen buscando. Porque no solo vienen los menores, que estamos diciendo aquellos que los padres lo han puesto en la barquilla, sino que también vienen menores, estamos hablando de unos países donde a lo mejor se empieza a trabajar con 14, con 15 años, y que eso son los que se procuran luego venir porque van a tener aquí un mejor futuro.
Pero también hay que tener en cuenta, Carlos, de dónde vienen. Es decir, esos argumentos que tú planteas de huir de una muerte segura, de un escenario de violencia, de un país prácticamente sin Estado, se puede dar en algunos lugares, pero por ejemplo estoy pensando en Marruecos. Marruecos es un país estable, un país donde mantienen una estabilidad económica y política, y sin embargo muchos de estos menores llegan de allí, muchos padres pues
y recibiendo,
siguiendo tu relato, pues los embarcarían para que vengan a Canarias a España para tener una vida mejor desde un país que presenta cierta estabilidad y donde no sería tanto problema a lo mejor esa devolución de los menores que piden asilo también. También se supone que están perseguidos en este caso, Carlos.
Uh-huh. Bueno, a ver, yo no he dicho que todos estén perseguidos, he dicho que todos tienen problemas. Uh-huh. Y que todos los convenios internacionales obligan a los países a atender a esas personas por ser vulnerables. Evidentemente puede haber casos y casos. Los que me planteas de Marruecos probablemente no estén perseguidos para que a las niñas.
Pero esos 400 que vienen de Ceuta, Carlos, esos 400 que están buscando una salida de Ceuta han llegado hasta esa ciudad precisamente, por ejemplo, a nado, y han cubierto una mínima expresión y se han llegado hasta el lugar, hasta Ceuta, hasta una ciudad europea, por así llamarlo, cruzando una línea imaginaria, porque no existe esa línea sobre el mar. Bueno, son 400 personas. Ponle tú que la mitad sean menores. ¿Qué hacemos con esos menores?
Bueno, de entrada tenemos la obligación de atenderles por convenios internacionales y por humanidad, aunque no existieran.
Sí, en eso estamos de acuerdo, claro que sí. No vamos a poner un barco a disposición, claro, de una armada,
pero,
como decía
Vox. Lo que plantea, ¿no?, Roberto, es, oye, no todos están huyendo del cambio climático, no todos están huyendo de situaciones de peligro. Bueno, Marruecos es una democracia imperfecta, perdón, es un Estado bastante imperfecto, vamos a dejarlo ahí, que también tiene una pobreza muy acentuada, y probablemente muchos de los menores que vienen de Marruecos o de Argelia, es que están viniendo gente de Afganistán, están viniendo gente de otros países, ¿no?, de Mali, y
no solo de África. Pero eso llegan de otra manera,
No, pero están llegando por mar, ¿eh? Están llegando
sí,
por mar.
Sí, pero ¿qué quiero decir? Que eso salen del Senegal, sí. y Roberto está preguntando precisamente los que salen de Marruecos. Que incluso podrían hacer esa llegada a España en un barco más normal y no tienen tantos problemas de pedir un permiso para poder realizarlo.
Bueno, yo lo que me estoy refiriendo es a las personas de Marruecos en concreto, que vienen de un país que es frontera directa con España y que, como dice Roberto, no sufren las consecuencias directas de persecuciones políticas o de guerras que sufren en otros países, pero sufren la pobreza, probablemente, ¿no? Uh-huh. Y la marginación, muy probablemente, no conozco todos los casos, ¿no? Pero es verdad que a los efectos de la visión española, los inmigrantes más dudosos serían los que proceden de Marruecos, porque se ha corrido el bulo de que nos los esté mandando el gobierno marroquí para desestabilizar.
No, pero sin entrar en bulo, sin entrar en bulo.
Vale.
Bueno, una corriente, pues, evidentemente, que llega desde allí, de jóvenes y de niños.
Sí, sí, pues probablemente, mire, es que si hay pobreza en España, imagínense ustedes en Marruecos, la que puede estar habiendo, ¿no? La diferencia de renta y la pobreza y la marginación que pueden estar sufriendo muchas personas en Marruecos, ¿no? Y las mujeres ni les cuento por todos los problemas de persecución religiosa y demás, ¿no? Pero no conozco todos los casos, evidentemente, ¿no? Lo que sí sé es que de la África profunda están viniendo mayoritariamente con las consecuencias del cambio climático, que está arruinando a muchísimos pueblos.
Bueno, pues veremos cómo va, qué sale de los detalles de este acuerdo. En principio, para la ley, no para ese reparto puntual de migrantes. Veremos cómo influyen los reparos que ya se van poniendo desde algunas comunidades como Valencia. Imagino que desde Madrid a esta negociación, que según los negociadores de Junts otorga 17 migrantes a Cataluña y 700 a Madrid, pues también tendrán algo que decir. Y veremos si esto, de una vez por todas, pues sirve para tratar de aliviar la presión que tiene Canarias. Otro asunto que pongo sobre la mesa. Oigan, las líneas aéreas que dicen que no cobran y que dicen que se les deben ya como 800 millones o se le va a terminar de deber 800 millones de euros. En primer lugar, ¿ustedes creen que esto puede disminuir realmente, como advierten las líneas aéreas, el número de conexiones?
Hombre, yo lo tengo claro. Sobre todo, te oía la entrevista que le realizaba a una persona en este sentido y hablaba que de esos 800, solamente 300 y pico se le deben a Vinter. Vinter ha puesto muchos vuelos como consecuencia de que van casi todos llenos y ahora, por ejemplo, para hacer un salto entre Gran Canaria y Tenerife, pues lo puedes hacer cada hora como mínimo y cada media hora como máximo. Entonces, la situación que ahora está diciendo Vinter, oye, voy a quitar vuelos porque no me dan ese dinero. Deberle a una compañía como Vinter, por ejemplo, más de 300 millones de euros solamente en un año, eso es un grave perjuicio económico y sobre todo porque no hay luz que diga el año que viene se van a comportar de otra manera, porque lo que vemos en este momento es que no hay tampoco presupuesto. Entonces, yo creo que lo primero que sobresale es lo de mal pagador por parte de un gobierno, que eso es grave, y segundo, el perjuicio económico que le está ocasionando a las compañías. Y desde luego, yo estoy un poco en la tesitura de saber hasta dónde las compañías aéreas están cargando el precio de los billetes para los residentes, porque bueno, saben que tienen el 75% asegurado y algunas veces hemos hecho dos veces una consulta y en el segundo nos ha subido el precio una barbaridad, incluso cuando termina de hacer una operación. Todo eso indica que en esto de la informática son más cucos los de las empresas, las aerolíneas, y que por lo tanto nos están metiendo una cosa por la otra. Es decir, que nos están subiendo el precio en función de que ellos tienen asegurado ya el 75%. Hay compañías que viven única y exclusivamente de ese 75%.
Oye, ojo que Canarios sin alas, acabamos de hablar con ellos también, ellos nos dicen que los precios sí que han subido en momentos puntuales.
Sí, sí.
También lo dicen, en los momentos de mayor demanda, pero que no han subido tanto, nos dicen, el presidente Canarios sin alas, que hemos hablado con él, no han subido tanto en los vuelos, digamos, entre semana, los ordinarios, ¿no? Claro. Los que no coge tanta gente, ¿no, Carlos?
A mí me falta por conocer la versión del gobierno de España, porque dinero hay, se supone, ¿no? No sé si es que están esperando aprobar los presupuestos de ese año o qué, pero eso es una deuda que tienen que pagar. Lo que pasa es que hay que recordar también que ha habido, que ha habido casos anteriores en los que una compañía aérea ha tenido que cerrar, presidente, de una compañía aérea que ha tenido que cerrar al descubrirse un fraude.
No, y han tenido que desaparecer. Pero no es eso lo que estamos hablando, Carlos.
No. A ver, yo cuando el ministerio dice estamos revisando esto porque es un tema puramente, esto es un tema puramente administrativo, creo que ha dicho el ministerio, algo así, sin explicar más, no estarán revisando fraudes o posibles fraudes o algo, no lo sé. Porque efectivamente, sin el descuento aéreo, en fin, algunas ofertas no estarían, algunas compañías aéreas probablemente no estarían haciendo vuelos con la península y desplegando un Vinter. El caso Vinter me parecía extraordinario, además muy ventajoso para la gente de Canarias. Está desplegando una oferta a muchísimas ciudades españolas con vuelos directos que jamás imaginaríamos que pudieran ocurrir, ¿no?
Sí.
Pero si no se les, si se les quita la subvención, o sea, mientras la subvención esté bien concedida. Otra cosa es que el ministerio tenga la obligación de vigilar que no haya abusos con esas cosas, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos que están operando en las compañías aéreas, en las webs, cuando te vas a sacar un
billete
de avión, son bastante llamativos. Bastante llamativos. Si uno prueba, se desconecta, vuelve a probar, los cambios de precios son muy llamativos.
Es la segunda vez que le pides cuánto vale un billete en este trayecto, te lo da por encima de lo que habías visto en la primera ocasión, ¿no? Uh-huh. Y incluso hay ocasiones en las que hace ese tipo de operaciones y al final te cobran más. Y tú dices, pero ¿y dónde estaba? Porque al principio a mí me pareció ver que estaba, por poner un ejemplo, ¿no?, en 70 euros, como es que ahora me cobra 85, ¿no? Entonces, claro, te quedas con las ganas de saber dónde ha estado, y a mí, yo estoy contigo en que esa parte del algoritmo está diferenciada y sobre todo está pensada solamente en la compañía aérea. Pero lo que sí digo es, oiga, una empresa que le deben más de 300 millones de euros es una empresa como para pensarse, voy a seguir adelante con este tipo de promoción. Recuerden, por ejemplo, Vinter ha quitado todos los vuelos internacionales. Ya no hay ningún vuelo internacional.
Pero eso no llevan descuento.
Eso es lo que iba a decir, que esos eran los que no llevaban descuento, pero se ha centrado solamente que en lo nacional, y en lo nacional sí que lleva ese tipo de descuento.
En todo caso, desde luego supone una ventaja, como dice Carlos, no tener que ir a Madrid o a Barcelona para después ir a otro sitio, para otra ciudad, sino que puedas hacer ese vuelo directamente, ¿no?, desde las islas. No vayamos a remover mucho el sistema del pago y todo eso, no sea que después nos quiten lo del
75%. Pero eso no se puede quitar, ¿no? Eso no se puede quitar, Roberto, porque eso está anclado en el REF. Entonces no se puede hacer ese tipo de cosas. Otra cosa es lo que estaban pensando, que no estaría de mal darle una pensada y darle una vuelta. Oye, ¿quién se está beneficiando de este tipo de descuento?
Bueno, pues, oye, que sepan que tenemos 5 nuevos soles Repsol en Canarias, ¿eh?
Sí.
Se han ido a Tenerife, a Gran Canaria y a Lanzarote. Si son de buen comer. ¿Tú eres cocinillas, Carlos?
Por cuestiones de supervivencia, hace unos años me tuve que poner aprender a cocinar.
Pues toma nota, que en esto de la gastronomía estamos empezando a hacer referencia.
Me parece muy bien la evolución hacia mejor y hacia la excelencia que está teniendo la alta cocina canaria.
Yo tengo en ese caso una curiosidad innata, ¿eh? ¿Por qué tiene que cerrar un establecimiento que en este caso estamos hablando de los soles, pero yo sé de uno que en Gran Canaria que cerró como después de haber recibido una estrella Michelin? ¿Cómo es posible que se haya hecho eso? Porque la repercusión que tienes cuando te dan ese tipo de reconocimiento es impresionante.
Pero todo tiene unos costes también, hay que mantener ese reconocimiento, y a lo mejor una cosa, los costes con los beneficios, al final la cosa no da, que te den una estrella no, o
pero
un
tú,
sol, en este caso no quiere decir
pero
que...
Pero tú has hecho un recorrido, porque no es que te lo den por un día, te lo dan por un recorrido que realiza. Entonces yo, eso es lo que me... ¿Cómo pero es posible?
Pero te lo dan por buen cocinero, no por buen empresario.
¿Han visto una serie que se llama The Bear?
Sí. El oso, sí.
Debe, pues se la recomiendo, ¿eh? Un cocinero que tiene que rehacer su vida por la presión que supone precisamente el
cocinero. Y que empieza de absolutamente de nada. Que empieza de nada, es decir, lo hacen los bocadillos de carne y termina haciendo un menú.
Ahí. Apúntatela, Carlos, que esa es buena.
Me la apunto.
Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias.
Nada, seguiremos.
A ustedes, un abrazo.
Adiós, don Carlos.
Adiós.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Bueno, otra noticia, otro apunte, otra clave del día de la irlandesa, como cada jornada, y esta vez tiene que ver con el número de divorcios en toda España. Y ojo, porque en la lista Canarias vuelve a estar nuevamente a la cabeza. Y esto no es la primera vez que ocurre.
No, Mielo. Es la sexta vez concretamente, Roberto. De manera consecutiva, somos la comunidad con la tasa más alta, 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes en 2024. Eso sí, es verdad, hay que decirlo todo. Se ha reducido un 4,4% respecto al año anterior. Fueron en total, en 2024, 5.232 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, bastante igualadas, por cierto, entre las dos provincias, y choca que aquí baje mientras en el conjunto del Estado sube. Hoy nos preguntamos, en todo caso, ¿por qué Canarias está a la cabeza continuamente en este asunto? Si hay algún factor sociológico o psicológico que lo motive, que pueda estar detrás, que se pueda explicar de alguna manera.
Que tenemos en la cabecita, ¿no? Que nos haga tan inestables en el amor. Sergio García Morilla es psicólogo y codirector de Psicosalud Tenerife. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, me sorprendo al ver que el Instagram de Psicosalud Tenerife tiene casi 400.000 seguidores, ¿eh? Están ustedes pasando una consulta diaria a casi 500.000 de personas.
Tenemos una comunidad muy buena ahí, la verdad que estamos muy contentos
con, tremendo,
con la divulgación.
Sí, sí, bueno. Desde luego. Sergio, ahí va la primera pregunta. Ser del sur, ser de islas, nuestra manera de pensar, ¿nos hace más vulnerables ante las rupturas matrimoniales? ¿Por qué estamos a la cabeza? ¿Por qué puede ser?
Es una pregunta interesantísima, porque realmente define muy bien que los problemas que vivimos no dependen únicamente del individuo, sino dependen del contexto en el que el individuo está. Entonces, la insularidad sí que puede afectar, entendido como, por ejemplo, los procesos de movilidad. O sea, aquí las poblaciones, sobre todo en Canarias, se mueven muchísimo, con lo que las relaciones que se pueden crear tampoco son tan estables. Es decir, es común encontrar a alguien que ha tenido una relación con alguien, pues bueno, de península, y que esa relación ha durado lo que ha durado por la distancia, lo que se suele decir, una relación a distancia, se habla mucho aquí.
Claro.
Entonces, puede ser un elemento determinante, pero en la ruptura, en cualquier tipo de comportamiento así, son multifactoriales. No existe una cosa que lo explique.
Claro,
existen
claro.
Muchas.
No, no, pero puede ser una explicación esta, oye, que muchas parejas a lo mejor se formen de gente a lo mejor que traslada su vida de un lado a otro, de aquí para allá, de allá para acá, y eso conlleve a lo mejor una presión extra. O quizá incluso, no sé si nuestro nivel de renta, que es menor que en el resto de España, tenga algo que ver. Eso en el amor de contigo pan y cebolla no es cierto al final, Sergio.
Esa es clave, la que acabas de decir es clave. De hecho, en la noticia que comentabais pone a Euskadi como la que más baja tasa de divorcio tiene. Uh-huh. Y no es casualidad, porque Euskadi creo que es la segunda, ¿no?, de mejor renta en España, por detrás de Madrid. Con lo que ahí vemos una relación directa entre la tasa de divorcio y la renta, o sea, la riqueza. Entonces, claro, cuando uno no está bien, cuando uno no llega a final de mes bien, eso se traduce en un entorno donde tenemos que pagar facturas, en tensión, en estrés.
Claro.
Hay teorías de carácter de estrés psicosocial que explican muy bien eso. Entonces, ese es un elemento determinante también. O sea, cuando hay una estabilidad financiera, cuando hay una ausencia de precariedad laboral, que aquí tenemos muchísima precariedad laboral, también añadimos el papel del sector turístico, ¿no? Y no por el turismo, sino por los horarios rotacionales. Imagínate tener una claro. pareja que trabaja dos días de mañana, dos días de tarde, dos días de noche. Pues eso complica mucho también la relación.
Claro,
entonces, si añadimos
laboral... El estilo de negocio, de economía que tenemos aquí, ¿no? Pues añadimos otro dato. Pero de esta conversación, Sergio, me estoy dando cuenta de que el amor a lo mejor no lo puede todo.
No,
con el amor no basta.
Con el amor no lo puede todo. Eso nos encantaría pensar, es muy romántico y sería genial, pero hay elementos muy importantes también. Está la estabilidad que tenemos alrededor, la cohesión social, pues bueno, la riqueza entendido con la tranquilidad de yo no estar angustiado por no llegar a final de mes, ¿no?
Uh-huh.
Y también, pues bueno, variables como el compromiso, la lealtad, ya más personales, están incluso al mismo nivel que lo que es ese amor, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que te venden las pelis, otra cosa es lo que es el día
a
día.
Ahí está. A lo mejor es que hemos romantizado tanto un sentimiento que creemos que con eso basta y que dejamos que sea, digamos, esa sensación de enamoramiento del principio la que aguante toda una relación, la que la soporte toda.
Sí, sí. Total, y en un principio es clave, porque es ese boom, ¿no?, de novedades, ese encontrar al otro, descubrir al otro, tanto en el cuerpo como en la mente, pero después está la cotidianidad, la trinchera de la batalla es el día a día, y ahí ya son ya las facturas, ahí ya es el llegar bien, el estrés posiblemente sea el elemento que más mina una relación,
uh-huh.
Y ahí es por lo que sacamos todo esto que estamos hablando, ¿no?, de la precariedad laboral, de la falta de renta, de la movilidad, son elementos estresógenos, uh-huh. Y una pareja puede tener un límite respecto al estrés que aguanta antes de romperse.
Uh-huh.
Sí que tenemos que tener en cuenta más eso incluso.
Igual que se habla de educación financiera, igual que se habla de urbanidad en un momento dado, igual que se habla aprender dentro de las habilidades, ¿no?, de las personas, habilidades sociales, de aprender a tratar con otras, ¿deberíamos uh-huh. formarnos en relaciones sentimentales de alguna manera?
Sería ideal. El problema es que cómo arreglamos eso, ¿no? Es decir, si tú preguntas a diferentes profesionales, te pueden dar diferentes enfoques, ¿no? Mm. Pero idealmente, si me preguntas, te diría que sí, que son competencias para la vida. O sea, gestionar una buena relación es un buen indicador de felicidad, y entendido como una relación afectiva, no necesariamente una pareja, sino también mi grupo de apoyo, ¿no?, mis amigos, mi familia, ¿no? Los conflictos interpersonales no solo se dan en el ámbito de la pareja. Pero sí, yo voto por eso.
Luego ya, en el momento de la ruptura, como estamos viendo, estas 5.232 parejas que se han separado en Canarias solo este año, ¿cuál es el aspecto psicológico más difícil de superar en general?
En la ruptura, te refieres.
Sí, en el momento de la ruptura.
Depende mucho de las características de la ruptura, ¿no? Porque la noticia habla de que han aumentado las consensuadas, o sea, las que por acuerdo de los dos, pues decidimos separarnos. Ese tipo de rupturas suelen ser bastante buenas. El problema ocurre cuando una de las dos dice se acabó. Entonces, el gestionar la pérdida del otro es básicamente gestionar un duelo. Entonces, el trabajo claro. en la persona que quería continuar, pero que pierde a su ser querido. Esa es la parte más, más complicada, de los no consensuados. Mm. Los consensuados a lo mejor son simplemente la logística, ¿no? Si tienen familia, hijos, cómo comunicar a los niños la separación, ese tipo
claro.
de detalles.
Eso ya entraríamos otro día. Nos planteamos cuáles pueden ser las claves de este aumento de divorcio. Y Sergio, quiero decirte que es de las personas, de las primeras que nos ha mostrado en algún momento que hemos hablado de esto, por lo menos a mí personalmente, algunas claves importantes, ¿no? Más allá del sentimiento, del carácter, de poder ser más del sur, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con nuestro entorno y nuestra condición económico-social. Desde luego que sí. Sergio García Morilla, psicólogo y codirector de Psicosalud Tenerife. Gracias y que sigan. Y que sigan los éxitos. Buenos días.
Gracias, un placer. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte.
93.7. Y en el sur. 99.0.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en dacia.es.
Te esperamos en Motor Arisa, en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
Explora Tecnoplay, el epicentro de videojuegos y realidad virtual.
Del 28 al 30 de marzo en el TEA. Disfruta de torneos, exhibiciones y experiencias inmersivas.
Juega, compite y disfruta como nunca antes.
Impulsado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Regístrate en tecnologicasantacruz.com.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático o de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de marzo, papas a 1,5 céntimos y café y perdino a 2,25 euros. Recuerda, solo hasta el 21 de marzo. Y perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
...8:47 de la mañana... ...ya ha terminado el carnaval también... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...y es buen momento para hacer balance... ...y para preguntar a lo mejor... ...preguntarnos si la situación... ...que se ha dado este año... ...de zonas que no quieren albergar el carnaval... ...del ayuntamiento... ...por las obras de la Metoguagua... ...tener que buscar ubicaciones... ...para una fiesta... ...que saben que se celebra todos los años... ...y que hay que buscarle una ubicación... ...y que debería tener... una ubicación más o menos fija, pues si el año que viene habrá problemas con esto, y si los vecinos, que tanto se quejaron del ruido del carnaval en su momento y que siguen interponiendo demandas, pues habrán encontrado una mejora de la situación en esta ocasión. Le hemos pedido a Laura Pérez que salga a la calle, que se vaya a la zona puerto, a la zona de Santa Catalina, y hable con algunos de ellos, a ver cuál ha sido su impresión de este carnaval. Laura Pérez, cuéntanos.
Hola Roberto, buenos días. Pues así es, hemos salido a la calle y nos hemos venido hasta el mercado del puerto. Y yo me he venido a un punto concreto en el que sabía que iba a haber bastante gente, bastantes vecinos desayunando a la churrería. Y en esta churrería pues hemos hablado con algunos vecinos sobre estos problemas que, como bien estabas diciendo, pues año tras año pues se han ido repitiendo. Y entre los principales puntos que nos han contado han estado los problemas con el transporte público, al cortar ciertas calles, pues no tienen tanto acceso. Y, por otro lado, por supuesto, el ruido, el problema del descanso, el no poder dormir porque la música está hasta altas horas de la madrugada. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar lo que nos han contado estos vecinos. Samuel, pues cuéntanos un poquito cómo has vivido este año el carnaval aquí en la isleta.
Pues este año el carnaval en la isleta, yo le he vivido, pues ha sido complicado, sobre todo por los accesos normales al tráfico. Se han cerrado muchas calles y, por ejemplo, a la hora de ir a trabajar, que es lo que más me ha afectado a mí, pues ha sido las líneas de las guaguas que han sido canceladas, han desplazado y han cambiado las paradas provisionales de un lado a otro, que no solamente yo, sino que muchas personas se han visto afectadas. Ahí en las paradas pues me he encontrado gente que directamente pues no han podido coger su línea y han tenido que coger un taxi y desplazarse a San Telmo, por ejemplo, contando sobre todo pues la congestión que ha tenido el tráfico, que han sido como 10 calles, y no solamente ha sido ha sido fin de semana tras fin de semana durante creo que 3 o 4 semanas en las que la incertidumbre, por ejemplo en mi caso, no sabía muy bien dónde iba a coger la guagua. Los taxistas pues tampoco estaban muy de la labor.
Samuel, en cuanto al ruido también lo notaban por la noche, las horas de descanso, ¿y afecta o no afecta?
Sí, ha afectado, porque bueno, eso creo que en cualquier zona, cualquier municipio que haga un carnaval, incluso uno tan, en este caso como La Isleta, que es un barrio antiguo, se sabe que pues, viven muchas personas mayores y sí, pues se nota un montón, ¿eh? Es una cosa que se habla mucho en las cafeterías y los bares.
Pero también a lo que están acostumbrados año tras año, a lo mejor por eso no lo ves como algo tan grave.
No, bueno, es una cosa que nosotros aquí en Canarias pues sabemos en parte la importancia del carnaval. Quizás pues por eso pues permitimos en parte pues que organicen así los carnavales, sin pensar un poco en el descanso de los demás.
Vale, pues muchísimas gracias, Samuel.
Bueno, Laura, pues veo que en cierta manera sí se ha notado algo, ¿no?
Sí, parece que sí, que ellos lo notan, sobre todo también las diferencias con otros años, porque ahora el carnaval pues se ha ido extendiendo, ¿no?, en distintas zonas, y bueno, que está perjudicando, según lo que nos cuentan, a más vecinos.
Bueno, pues es una forma de verlo, otra forma es que se reparte un poco también las molestias, el ruido, de manera que no sea todo concentrado y más largo en un solo sitio, ¿no?
Efectivamente. Fin. Lo que está claro, Roberto, es que es una fiesta que, bueno, no está exenta de polémicas cada año.
Bueno, ¿te dio tiempo a salir en carnaval, Laura, y a disfrazarte y...?
Hombre, por supuesto, uno como buen canario tiene que cumplir...
Muy bien, así me gusta. Ya habrás doblado el disfraz, guardadito, y para el año que viene otro, ¿no?
Nada, ya para el año que viene pensando en la temática.
En Las Vegas, amiga. Bueno, pues Laura Pérez, de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto, buen día.
¡Ay, el carnaval! ¿Dónde se habrá ido ya el carnaval? Bueno, tranquilos que todavía quedan Semana Santa y romerías por delante, ¿eh?
Somos Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, otra buena noticia para Loro Parque Fundación en su labor de protección de la naturaleza, concretamente con una especie con la que está teniendo muchísimo éxito, la cotorra margariteña venezolana. Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, ¿les está yendo bien con este animal? ¿Están recuperando la población de cotorra margariteña?
Pues sí, de hecho es una de las 12 especies que se han podido salvar de la extinción de loros gracias a Loro Parque Fundación y por supuesto a los biólogos de campo que trabajan en Venezuela y que llevan muchos años trabajando y la verdad que lo están haciendo maravillosamente bien y está dando unos frutos extraordinarios.
¿Cuál era el problema principal para este animal?
Bueno, en los años 70 y 80 uno de los grandes problemas era la caza furtiva, ¿no? Y luego ha sido la destrucción de sus territorios, del hábitat, la transformación del hábitat por el ser humano siempre condiciona mucho la presencia de las aves. Y estamos hablando de la isla de Margarita en Venezuela porque de la costa llegó a desaparecer prácticamente y se han ido recuperando y en eso estamos ahora recuperando los sitios históricos donde estaba presente la especie. Y en la isla de Margarita, tras muchos años, la fundación ha invertido más de 594 mil dólares en este proyecto a lo largo del tiempo y la recuperación ha sido potente porque se han formado ecoguardianes. Ahora mismo hay 21 ecoguardianes que pueden vigilar la especie, pueden controlar incluso por la noche que no entre la caza furtiva, porque hay cazadores especializados en buscar a los pichones de estos animales, y también la formación cultural de la gente que vive en el lugar para que sepan que realmente es una especie endémica, es única en el mundo y procede de Venezuela y hay que cuidarla como de lugar.
Claro, es un animalito amable, además debe ser muy bonito, ¿no? Amazona de hombros amarillos, debe ser como muy colorido y claro, le gusta, o por lo menos los traficantes la cogen como los furtivos como mascota, ¿no? Para venderla como tal, ¿no?
Sí, sí, es un loro que tiene toda la cara amarilla, no es de gran tamaño, es relativamente pequeño,
claro.
pero es verde con los hombros amarillos y sobre todo es muy alegre y diferente al loro real que está en toda Venezuela, que se conoce bastante, que es un buen hablador. Pero este es distinto y sobre todo en las zonas donde hace presencia, pues es la mascota típica del lugar. El problema es cuando empieza una demanda desde el extranjero, claro, en donde empiezan a pedir a los locales en situaciones políticas difíciles, donde claro, no hay dinero, pues empiezan a pedir y empieza la sustracción de pichones. Claro. Y en eso nosotros aquí, más de 50 años del Loro Parque, tenemos la gran experiencia de haber criado más de 300 ejemplares de esta especie, o sea que es una especie que conocemos muy bien su biología y esto ha disminuido y atacado directamente al mercado furtivo porque al haber la posibilidad de conseguir esta especie primero para centros autorizados, para zoológicos acreditados, luego para criadores y luego ya como una mascota normal, eso ha permitido en Europa que se erradique la demanda de animales procedentes de captura de animales silvestres.
Claro, poder obtenerlos por otra vía, ya no tienen que cazarlos allí, ¿no?, para tenerlo, en caso de que se pueda comerciar con ellos, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Hay una restricción, precisamente es un apéndice 1 y necesita una documentación especial y una trazabilidad de su origen, y tener el proyecto ex situ estable y donde ya es un animal que se puede conseguir relativamente fácil entre los criadores y la gente que se interesa por estos animales, pues esa es una de las claves fundamentales. Lleva mucho tiempo porque son animales que pueden tardar 6-7 años en poner el primer huevo fértil, y además es una especie muy agresiva, hay que conocerla bien y hay que entender cómo funciona su reproducción. Pero una vez se conoce y hay un protocolo establecido que lo ha hecho el Loro Parque Fundación, pues es un animal que se puede reproducir y mantenerlo estable, que bueno, es lo importante.
Bueno, pues esta buena noticia para el Loro Parque Fundación, otro éxito para la conservación, en este caso de la cotorra margariteña de Venezuela. Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, gracias por habernos atendido.
Muy buenos días.
Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y ahora a esta hora de la mañana les pregunto, ¿cuándo un producto es más fresco? Ya saben la respuesta, ¿verdad? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y evidentemente cuanto pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Y qué producto es ese? ¿Cuál es el que tenemos más cerca? Pues el de Montesano, claro que sí, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente, Montesano más cerca, más fresco.